Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos como de costumbre con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación podrán escuchar el espacio Radio Viajes. Esperamos que pasen un rato agradable con nosotros. Desde los micrófonos les saluda Ivana Vonderkova.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
Pocos podían esperar en la mañana de este miércoles que Jiří Pospíšil dejara de ser ministro de Justicia. Sin embargo, el vicepresidente del mismo partido que el primer ministro, un político sobrio y cuidadoso en sus formas y que no ha estado involucrado en ningún escándalo, ha caído de manera fulminante y sin previo aviso.
Incluso políticos de su partido, el Cívico Democrático, así como de Top 09, con quien colaboran en la coalición de gobierno, han reconocido su sorpresa. La razón, ha explicado el primer ministro Petr Nečas, es su mala gestión económica en tiempos de crisis. Lo que ha provocado esta decisión mía es su incapacidad para gestionar el ministerio, especialmente en la cuestión presupuestaria. No puedo permitir que en una situación en la que todos los ministerios recortan, en la que por ello dimite un ministro y por poco cae todo el gobierno, alguien pida solo unas semanas después un aumento de 40 millones de euros para el presupuesto de un ministerio.
Los ministros pueden protestar contra los recortes solamente presentando su dimisión, ha asegurado un Nečas desafiante. El primer ministro también ha criticado que Pospíšil no ha llevado a cabo reformas necesarias en la justicia checa en sus 2 años al frente del ministerio.
El exministro ha reaccionado al cese lacónico. Respeto su decisión, tiene total potestad para ello, dijo. Pospíšil considera que ha hecho un buen trabajo y destacó la introducción de 2 nuevos códigos legales, así como la agilización de los procesos judiciales.
Un terrible accidente de tránsito dejó el sábado un saldo de 8 turistas checos muertos, 3 heridos de gravedad y 40 leves en Croacia. Por razones desconocidas, el conductor del autobús chocó contra una barrera de seguridad de la carretera.
El autobús accidentado en la autopista que une las ciudades de Gospic y Zadar se dirigía a Split, uno de los destinos preferidos de los turistas checos. Para ganar tiempo habían salido de noche, como es la práctica generalizada de las agencias de viaje locales. A esas horas hay menos tránsito, los pasajeros duermen y por la mañana están descansados para su primer encuentro con el mar.
La mayoría de los viajeros del autobús accidentado fueron repatriados en un avión de las Fuerzas Armadas Checas, según informara el viceministro de Relaciones Exteriores, Tomáš Dub.
En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades, socorristas y médicos croatas por toda la ayuda facilitada. Debo decir que repatriamos a un total de 24 ciudadanos, pero debido a la gravedad de las heridas, todavía 7 permanecen hospitalizados en Croacia.
El conductor perdió el control del autobús y, sin reducir la velocidad, chocó contra una barrera de seguridad. El impacto fue tal que destrozó por completo la parte delantera del vehículo, que después se volcó.
La agencia de viajes responsable de la excursión asegura que el autobús se encontraba en perfectas condiciones técnicas y que la tripulación la integraban 2 conductores experimentados. Uno falleció en el accidente.
Croacia es el destino turístico preferido de los checos. De acuerdo con recientes estadísticas, más de 500.000 de checos viajan en verano a las playas croatas.
La República Checa es el país europeo más permisivo en cuanto al tabaco y por ahora seguirá siéndolo, ya que el gobierno ha preferido subir levemente de precio los cigarrillos antes que legislar en contra de esta lacra.
Un irrisorio aumento de unos 15 céntimos de euro por cajetilla en los próximos 2 años es la medida con la que el gobierno quiere luchar contra el tabaquismo en el país.
Lo que de verdad persigue el gobierno es recaudar fondos para las arcas fiscales gracias a este aumento y no que los ciudadanos respiren un aire libre de humo, como reconoció el propio primer ministro Petr Nečas.
Este paso traerá más de 66 millones de euros anuales al presupuesto estatal. Queremos que el aumento del impuesto sea paulatino, por lo que decidimos repartirlo entre 2013 y 2014. Originalmente habíamos pensado incrementar el impuesto más todavía, pero al final hemos desistido de esa medida. Creemos que los grandes fumadores no abandonarán este vicio a pesar del encarecimiento del tabaco y solo pasarían a comprar marcas más baratas, lo que traería menos ganancias a las arcas estatales.
Los médicos consideran que en comparación con las medidas adoptadas contra el tabaquismo en otros países europeos, el Estado checo no protege lo suficientemente a la población del cigarrillo.
En el país fuma el 29% de los ciudadanos mayores de 15 años. En el vicio de fumar, los checos superan el promedio europeo, donde los fumadores alcanzan el 28% de la población mayor de 15 años. El país donde menos se fuma es Suecia, con un 13% de la población, y donde más, Grecia, con el 41%.
Greguería es un género literario inventado por Ramón Gómez de la Serna en las primeras décadas del siglo XX, especie de metáfora humorística e ingeniosa con la que el escritor madrileño brindaba su peculiar visión de la sociedad.
Menos conocida es la faceta de dibujante de Gómez de la Serna, que en muchos casos acompañó los textos con dibujos que él mismo realizaba.
Esas greguerías visuales que estuvieron guardadas durante años en archivos ahora han visto la luz y han llegado a Praga gracias al trabajo de Inmaculada Corcho, comisaria de la muestra que acaba de inaugurarse en el Instituto Cervantes Capitalino.
Las piezas de dibujo que se presentan proceden del Museo ABC, que tiene un fondo de cerca de 200.000 dibujos de todas las ilustraciones que fueron llegando al periódico, entre ellas las que ilustraban las greguerías que Ramón Gómez de la Serna escribía semanalmente. Él al principio no dibujaba, lo dibujaban otros ilustradores de la época, pero nunca llegaban a ser de su satisfacción porque era muy exigente, y entonces decidió ponerse él manos a la obra y dibujar las viñetas que acompañaban a los textos. Y por eso aparecen estos dibujos, que realmente son complementos, son greguerías dibujadas, él los llama greguerías ilustradas, y complementan, es una faceta más, digamos, es una extensión más del carácter creador y de la capacidad, sobre todo creativa, que tenía Gómez de la Serna.
Inmaculada Corcho comenta que el público checo no tendrá problemas en entender el estilo irónico de Gómez de la Serna, ya que en el país circula una traducción de sus obras que data de los años 60, hecha por el traductor Josef Forbelsky.
La greguería es un estilo que narra una vivencia, una situación real, a través del humor y de la provocación, enfatiza Inmaculada Corcho.
Consultada sobre las ilustraciones de Ramón Gómez de la Serna, es honesta. No tuvo gran talento como dibujante, pero cumple su objetivo y transmite el mensaje que quiere transmitir, el que ahora puede admirarse en el Instituto Cervantes de Praga durante todo el verano, hasta el 29 de septiembre. Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con el espacio basado en vuestra correspondencia.
Cita con los oyentes.
Hola, radio oyentes. Un sábado más da comienzo nuestra cita con los oyentes. Como ya saben, a continuación leeremos y comentaremos la correspondencia recibida durante los últimos días. De nuevo les agradecemos su total fidelidad a Radio Praga y, por supuesto, a esta sección.
Hoy están con ustedes
Ivana Vonderkova
y Freddy Valverde.
En el programa de hoy comenzaremos con Arantxa Margolles, descendiente de checos. Sus tatarabuelos se conocieron en Viena y más tarde llegaron a Gijón, España, donde actualmente reside.
Arantxa nos felicita por la información que día a día emitimos a los hispanohablantes interesados en conocer la cultura, costumbres e historia de la República Checa. Además, dice que Radio Praga es su referencia para casi todo, como aprender el idioma, investigar su gastronomía o para estar al día de la política.
Pedro Salamanca de Colombia nos manda un informe de recepción en el que añade: me gustó saber la historia de Lillice. Esas cosas no se deben olvidar nunca.
Desde Madrid, Juan Antonio Córdoba manda un saludo sin exclusión a todos y cada uno de los miembros del equipo, tanto para los que están delante como detrás del micrófono. Un fuerte saludo a usted también.
Y como ya es habitual en cada una de nuestras citas, aprovechamos para agradecer todos los informes de recepción que nos hacen llegar semanalmente. Las tarjetas QSL pronto las recibirán en sus domicilios. Ellos son Juan Morales, Roberto Carlos Álvarez, Abelard Rodríguez, Juan Morales, Francisco Llerena y Marcelo Cayetano.
Alexander Dubón nos escribió en Facebook: felicidades a todo el pueblo checo por la victoria conseguida en la Eurocopa. Fue un encuentro de mucha emoción y entrega.
La siguiente carta nos la envía Alberto Silva desde Chile. Le es agradable escuchar a la gran familia de Radio Praga, que, pesar de no seguirnos por onda corta, Alberto siempre lo hace a través de Internet.
Nelsi Remedi opina que la escucha vía web de Radio Praga es agradable. El sonido es claro y hay 8 horarios para la conexión diaria.
A nuestra amiga Graciela Mastroyacomo de Argentina le resultó muy interesante la nota del chef boliviano especializado en cocina mexicana. Después de haber recibido las tarjetas QSL del mes de mayo, dice que son muy hermosas. Nos alegra que le gusten, Graciela.
Yulen Erostegui de Vizcaya, España, saluda a toda la redacción y comenta que le gustó mucho la última edición de Radio Viajes dedicado a la Sinagoga de Jerusalén. Añade que Praga sigue siendo una caja de sorpresas, ya que siempre esconde algún rincón o edificio destacable no conocido. Así que la próxima vez que Julian visite el país, irá a conocerla.
Dice todavía sentir la nostalgia de la onda corta, pero al menos le consuela poder seguir las emisiones vía Internet. Además, Julian aprovecha para animarnos a usar antiguas grabaciones de momentos interesantes de la historia del país y la radiodifusión checa. Disfrutó mucho con las grabaciones del equipo checoslovaco en el Mundial de Chile 1962.
Recibimos saludos y felicitaciones por la excelente programación de Jorge Bustos de Chile.
Claudio Alfredo Martigena de Argentina nos envía varios informes de recepción detallados, a la vez que solicita unas tarjetas QSL de las series de Castillos Checos.
Claudio dice que por las noticias del día al día resulta evidente que, pese a su fallecimiento, Václav Havel sigue marcando la vida de la República Checa. Además, admite que, pese a no haber seguido de cerca su vida y su obra, percibe la importancia que su figura ocupa en la historia del país. Reciba nuestros saludos, amigo oyente.
Música. Desde Valledupar, el norte de Colombia, nos escribe Nelson Contreras, manda un cordial saludo y nos cuenta que sigue nuestras emisiones por Internet y por los 9.955 kilohercios a través de Radio Miami Internacional a las 2 horas UTC.
Saludamos a Denis Tabora Sanabria de Honduras, que nos manda un informe de recepción a través de un receptor analógico mediante las ondas cortas.
Y aquí ponemos punto final a la cita de hoy. Les esperamos el próximo sábado con más cartas. Que disfruten el día.
Y ya como todos ustedes saben, pueden escribirnos a la dirección de siempre, Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz. Que tengan un magnífico fin de semana, amigos.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Radio Viajes. Esta vez les hablaremos de la transformación del antiguo centro industrial de Vítkovice en la ciudad de Ostrava en un monumento nacional y centro de la cultura.
Radio Viajes.
El antiguo centro de la industria siderúrgica de Vítkovice, barrio en las afueras de la ciudad de Ostrava, se convierte poco a poco en el más grande monumento cultural del país. En la zona que comprende un territorio de 15 hectáreas, encontrarán actualmente varios edificios industriales que han sido declarados Patrimonio Nacional. Los primeros visitantes han podido recorrer el área el pasado 1 de mayo. Esta vez les invitamos a visitarlo a ustedes, amigos, por medio de Radio Praga y su espacio Radio Viajes. Durante el viaje les acompañaremos Ivana Bonderkova
y Daniel Ordóñez.
En el curso de los siglos XIX y XX, la ciudad de Ostrava, situada al noreste del país, se transformó en un gran centro industrial. Esto se debió al descubrimiento de los yacimientos de carbón en Ostrava Karviná, que durante largos decenios fue una de las más importantes zonas de extracción de esa materia prima, y a la construcción de la fábrica metalúrgica de Vítkovice, que fue uno de los mayores centros de la industria pesada del país.
El legado industrial forma parte inseparable de la vida actual y del aspecto de Ostrava. Pero antes de hablar del presente, rememoremos la historia de la fábrica siderúrgica de Vítkovice.
Esta fue fundada en 1828 por encargo del cardenal y arzobispo de Olomouc, Rodolfo, hermano del emperador Fernando I de Austria. Sin embargo, Rodolfo murió 5 años antes de que fuera puesto en funcionamiento el primer alto horno.
Tras la muerte de Rodolfo, el arzobispado de Olomouc arrendó la fábrica a una compañía de Viena en la que trabajaba también Salomón Mayer Rothschild, de la famosa familia de banqueros y empresarios, según sostiene nuestro guía por el antiguo centro industrial de Vítkovice, Peter Rojček.
Salomón Rothschild fue una persona muy inteligente y perspicaz, al igual que sus hermanos que se instalaron en otros países de Europa. En 1843, Salomón compró la fábrica de Vítkovice y desde aquel momento su producción comenzó a subir. En 1873, los Rothschild se unieron con los empresarios alemanes, los hermanos Gutmann, lo que también ayudó al desarrollo de la empresa. En aquellos tiempos estaban en funcionamiento en Vítkovice 6 altos hornos a la vez.
Sin embargo, el mayor auge de la fábrica metalúrgica fue registrado en los últimos 20 años del siglo XIX, cuando fue nombrado como director general de la empresa por Kupelweiser, quien además de extender la fábrica, mandó ampliar el pueblo en sus proximidades y construir en él casas, un hospital, escuelas, plazas y una iglesia, señala Peter Rojíček.
Za 17 let zvedl produkci Vítkovic více jak 25krát.
En el curso de unos 17 años, Kupelweiser logró incrementar la producción enormemente. El rendimiento llegó a ser 25 veces mayor que antes de su llegada. Amplió los centros de producción y el pueblo local. A Kupelweiser se debe la iglesia de San Pablo en Vítkovice, el ayuntamiento, la Casa de la Cultura, así como los dos mercadillos que hay en el barrio y que actualmente son monumentos inmuebles protegidos por el Estado. También construyó varias colonias de viviendas para los obreros de la fábrica siderúrgica.
Mientras que en 1843 el pueblo de Vítkovice tenía unos 300 habitantes, en el 1900 eran ya más de 19.000. En 1908 Vítkovice recibió los derechos de ciudad, pero en 1924 pasó a formar parte de la ciudad de Ostrava como uno de sus barrios.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la fábrica metalúrgica de Vítkovice fue una de las más grandes de Europa. También durante la era del comunismo, la fábrica ya nacionalizada por el nuevo régimen siguió siendo uno de los más importantes centros de la industria pesada del país.
No obstante, con los cambios democráticos en Checoslovaquia después de 1989 y la formación de dos estados independientes, Chequia y Eslovaquia, se procedió a la reestructuración de la economía nacional. Muchas empresas fueron cerradas, otras vendidas a propietarios extranjeros.
En la empresa siderúrgica de Vítkovice poco a poco se fueron apagando los altos hornos, el último en 2008. Pero desde entonces la zona industrial local registró grandes cambios positivos, lo que se debió a que las autoridades reconocieron el significado histórico de la empresa y de la arquitectura industrial de sus dependencias y decidieron incluir el área entre los monumentos protegidos por el Estado.
Gracias a un proyecto del arquitecto Joseph Plescott, se hizo posible transformar la zona en un área cultural que fue inaugurado al público el 1 de mayo de 2012. El alto horno número 1 se convirtió en el Museo de la Producción de Hierro. Los turistas pueden subir en un elevador a una plataforma a la altura de los altos hornos y observar desde allí el área industrial de Vítkovice y sus alrededores, según indica Peter Rojíček.
Po stejné trase vyjížděl materiál.
En estos ascensores se transportaba antaño la materia prima a los altos hornos. Una cabina cargada subía, otra vacía bajaba. El material tenía que ser suministrado las 24 horas y el alto horno podía estar en servicio unos 10 años. El alto horno al que suben los turistas fue reconstruido en 1988 y estuvo en funcionamiento hasta 2008, o sea, el doble de lo previsto. Fue el último horno que seguía funcionando hasta entonces en Vítkovice. Con su cierre terminó la producción del hierro en este lugar que había existido durante 162 años.
Desde la altura de la plataforma se ve muy bien otro monumento local, el antiguo depósito de gas, transformado en un pabellón de cultura al que, por iniciativa de los habitantes de Ostrava, le fue dado el nombre de Gong.
El depósito de gas de Vítkovice fue construido entre 1924 y 1925. Entonces tenía 18 metros de altura y 72 metros de diámetro. Su reconstrucción, en un pabellón polivalente, llevó más de 2 años. El trabajo fue bastante exigente, ya que hubo que respetar numerosas normas que rigen para los monumentos nacionales.
También fue necesario levantar el inmueble para que su altura alcanzara unos 31 metros y remodelar completamente sus interiores. Pero, según cuenta el encargado del proyecto, el arquitecto Joseph Plescott, fue un trabajo muy interesante.
Celá dolní oblast je přeturčena nebo celá národní kulturní památka dolní.
Toda esta zona en la que hay varios monumentos industriales protegidos fue escogida para ser revitalizada, para que vuelva a ser visitada por los ciudadanos y retorne acá a la vida. Fue un placer ayudar a que el antiguo coloso de la empresa siderúrgica de Vítkovice vuelva a formar parte activa de Ostrava. La reconstrucción del depósito de gas ayudó a ello. Y podemos decir ahora incluso que Vítkovice se convierte en toda una nueva ciudad independiente.
La apertura del pabellón Gong en mayo de 2012 atrajo a Ostrava a un sinnúmero de personas y estuvo acompañada de grandes festividades. Todos querían ver el nuevo aspecto del antiguo depósito de gas. Entre los invitados de honor estuvo Nadia Goríchkova, directora general del Instituto Nacional para el Cuidado de los Monumentos, quien afirmó que quedó maravillada con la obra.
El resultado de la restauración del antiguo depósito de gas me sorprendió gratamente. Es excelente, el lugar tiene una atmósfera incomparable. Puedo decir que la transformación de la instalación industrial en un centro cultural cumplió nuestras esperanzas.
El Centro Gong dispone de varias salas de conferencias, de las que la más grande tiene una cabida para 1.500 personas y está destinada a conciertos, conferencias y otras actividades. Hay allí también una galería de arte, cafetería, restaurante, en fin, diversas instalaciones donde los ciudadanos pueden pasar de manera agradable su tiempo libre.
En el pabellón Gong de Vítkovice tendrán lugar asimismo algunos de los conciertos del Festival Colors of Ostrava 2012, uno de los festivales musicales internacionales más importantes del país. Este se celebrará del 12 al 15 de julio y, como otras veces, sus escenarios se encontrarán por toda la ciudad de Ostrava.
El festival ofrecerá también talleres musicales, programas para niños y otras actividades que enriquecerán la vida cultural de toda la zona al noreste de la República Checa.
Thank you.